siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La República Popular de China continúa su campaña para desmantelar la democracia y los derechos humanos en Hong Kong, y los defensores de la democracia continúan sufriendo por su apoyo a las libertades fundamentales. El 1 de abril, 7 de los principales activistas a favor de la democracia de Hong Kong fueron condenados por su participación en una protesta pacífica en agosto de 2019 por una asamblea no autorizada. Entre ellos se encuentran el abogado de 82 años Martin Lee y el magnate de los medios Jimmy Lai. Otros manifestantes pacíficos incluyeron a la exlegisladora de la oposición Margaret Ng y los activistas veteranos Lee Seung-yang, Leung Ki-wook, Albert Hu y Sid Hu. El 8 de abril, en otro caso, Jimmy Lai y Lee Seung-yang, así como el activista Yong Sham, se declararon culpables de participar en una marcha ilegal. «Yo me declaro culpable, pero no he hecho nada malo al afirmar los derechos de las personas a una procesión pacífica, y yo creo que la historia me absolverá», dijo Lee. Las protestas masivas en Hong Kong de 2019 estallaron en respuesta a la oposición a un proyecto de ley de extradición que haría juicio de los ciudadanos de Hong Kong en los tribunales del continente. En los últimos meses, la República Popular China ha implementado una draconiana ley de seguridad nacional y cambios fundamentales en el sistema electoral de Hong Kong que redujeron drásticamente el número de escaños elegidos directamente en la legislatura de Hong Kong. Además, miles de manifestantes y muchos líderes prominentes a favor de la democracia han sido arrestados en virtud de esta Ley de Seguridad Nacional y otras leyes. Hablando de la condena del 1 de abril de los 7 activistas prodemocráticos de Hong Kong, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, calificó los cargos en su contra como motivos políticos y una vez más dijo, de cierta forma buscan las autoridades de la República Popular China y Hong Kong para aplastar todas las formas de disidencia pacífica en la ciudad. Los Estados Unidos continúan condenando el ataque de la República Popular China a las libertades fundamentales y las instituciones democráticas en Hong Kong. Los Estados Unidos continúan apoyando a los millones de hongkoneses que han demostrado pacíficamente para proteger la autonomía y las libertades prometidas por la República Popular China. Al señalar las sanciones que Estados Unidos impuso a los funcionarios chinos por socavar las libertades democráticas de Hong Kong, el portavoz Price agregó, «Continuaremos exigiendo a las autoridades de Beijing y a las autoridades de Hong Kong que hagan lo correcto, en lugar de buscar erosionar esas libertades fundamentales y esas autonomías a las que se debe Hong Kong».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial, estimado radio oyente de Radio Martí, por sintonizarnos a este su programa Entre Dos Ríos. Agradecemos su interés en la noticia proveniente de Washington. Nuestra colega Michelle Sagué en este programa nos brinda información sobre el pronunciamiento del presidente Joe Biden sobre Cuba, también el tema del Internet en Cuba, así como un proyecto de resolución presentado por congresistas republicanos en apoyo a los cubanos. cubanos. En el Buró de Radio Martí en Nueva York obtuvimos información de Solidaridad Cristiana Mundial en Londres sobre pastores cubanos cuyas familias buscan tener información de cómo están en el momento que los religiosos cristianos están recluidos en Matanzas, en una cárcel de mujeres. También tenemos declaraciones de Roberto González, asesor legal principal de la organización Human Rights Foundation, así como las palabras desde la Organización de Estados Americanos por su secretario general José Luis Almagro. Pasamos a nuestra colega Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves a los periodistas durante una conferencia de prensa después de su reunión con la canciller alemana Angela Merkel que Estados Unidos está preparado para enviar vacunas a Cuba si se le asegura que una organización internacional las administrará, pero que no está considerando flexibilizar la política estadounidense sobre el envío de remesas al país. Miles de cubanos protagonizaron el domingo las mayores protestas antigubernamentales en décadas para manifestarse contra una crisis económica que ha visto escasez de productos básicos y cortes de energía. También protestaban por el manejo del gobierno de la pandemia de coronavirus y las restricciones a las libertades civiles. Decenas de activistas fueron detenidos. Dice el presidente que con respecto al COVID, quiere decir que tienen un problema de COVID en Cuba. Dice que él estaría preparado para dar cantidades significativas de vacunas si, de hecho, le aseguraran que una organización internacional administraría esas vacunas y lo haría de una manera que los ciudadanos promedio tuvieran acceso a esas vacunas. Con respecto a las remesas o los pagos que estadounidenses pueden hacer a sus familias en Cuba, Biden dijo que no lo hará por ahora.
With regard to Cuba, Cuba is a...
Él dice que con respecto a Cuba, Cuba es lamentablemente un estado fallido que reprime a sus ciudadanos. Hay una serie de cosas que consideraría hacer para ayudar al pueblo, pero eso requeriría una circunstancia diferente o una garantía de que el gobierno no se aprovecharía de ellos. Por ejemplo, la capacidad de enviar remesas. No lo haría ahora, porque el hecho es que es muy probable que el régimen confisque esas remesas o grandes porciones de ellas. Se cree que las remesas a Cuba rondan los 2.000 millones a 3.000 millones de dólares anuales y representan la tercera mayor fuente de dólares de Cuba después de la industria de servicios y el turismo. Biden también dijo que la Casa Blanca está revisando si Estados Unidos puede ayudar a los cubanos a recuperar el acceso a Internet después de que el gobierno restringiera el acceso a las redes sociales y plataformas de mensajería como Facebook y WhatsApp en medio de las protestas. Mientras tanto, la agencia Reuters informó que un alto funcionario de la administración Biden dijo que Estados Unidos tiene planes de contingencia y una presencia sólida en el estrecho de la Florida si tuviera que lidiar con un mayor flujo de migrantes que huyen de Cuba por mar. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, reiteró la advertencia del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a los migrantes cubanos de que no se dirijan a las costas estadounidenses y dijo que la amenaza de un alto funcionario cubano de migración masiva refleja una falta de cuidado por la vida de los cubanos. En otra noticia de importancia, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el jueves que la Casa Blanca está revisando si es factible que Estados Unidos ayude a los cubanos a obtener acceso a Internet. En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca se le preguntó a la secretaria de prensa Jen Psaki sobre si la administración del presidente Joe Biden daría luz verde a un plan para desplegar globos de comunicaciones de alta altitud para dar internet a los ciudadanos cubanos. Ella dice que la falta de acceso a internet es un gran problema en Cuba y es un gran desafío para la gente, para que puedan tener acceso a información precisa, para que puedan comunicarse con sus familiares y otras personas. Dice que están mirando eso para ver qué se puede hacer para abordar el problema, pero que en términos de esa propuesta específica no tiene una evaluación sobre ello. Sobre cuándo estaría terminada la revisión de la política estadounidense hacia Cuba, Psaki dijo que no tenía nada que anunciar, pero que ven la política hacia la isla a través del prisma de cómo ayudar mejor al pueblo cubano. Señaló que un número de personas ha pedido que se vuelva a permitir que las remesas vayan de familiares a individuos en Cuba, pero que uno de los desafíos es que el dinero no termine en los bolsillos del régimen. Mientras tanto, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Julie Chung, dijo en un mensaje por Twitter que al cerrar la internet el gobierno cubano oculta sus acciones al mundo. Ella escribió que el pueblo cubano ha lanzado la voz por la libertad y la dignidad y pidió que el gobierno restaure la conectividad a internet y dejen que la gente sea escuchada. En el Congreso, el senador estadounidense Marco Rubio presentó una resolución del Senado en apoyo al pueblo cubano. La resolución 303 del Senado destaca el largo historial de opresión del gobierno cubano contra líderes a favor de la democracia, opositores políticos y movimientos cívicos. En un comunicado, el senador Rubio señaló que tras la ola de protestas pacíficas este fin de semana, el régimen ha vuelto a detener arbitrariamente a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, a Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, y a otros 200 cubanos. Junto a Rubio para presentar la resolución están otros 21 senadores republicanos, entre ellos Mitch McConnell, líder de la minoría en el Senado, Rick Scott de la Florida, Ted Cruz de Texas y Lindsey Graham de Carolina del Sur. El senador Rubio dijo en el comunicado que el pueblo cubano está defendiendo valientemente sus libertades después de 62 años de subyugación bajo una dictadura comunista y que es un momento histórico que como cubano-americano le enorgullece presenciar. Por su parte, su colega de la Florida, el senador Scott, dijo que esta semana los heroicos luchadores por la libertad en Cuba sembraron el miedo en la brutal dictadura, añadiendo que durante décadas el régimen de Castro ha tratado de difundir el comunismo por toda América Latina y ahora con el mundo mirando, el pueblo cubano dice no más. El senador Cruz recordó que su familia conoce muy bien la maldad del régimen comunista cubano, ya que su tía fue encarcelada por el régimen de Castro y señaló que la resolución envía un mensaje claro de apoyo a todos los que luchan por la libertad. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y pasamos ahora al Buró de Nueva York. En Cuba, la esposa de un pastor detenido cuya situación se desconoce alerta al mundo al afirmar: están matando a personas, están haciendo desaparecer a personas, les están golpeando, están ultimando a padres en frente de sus propios hijos. Ayúdenos, por favor, nuestras familias sufren. Esto de acuerdo a la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende, quien desde Londres citó a Adelis Rodríguez Reyes, esposa del pastor Blanco Ramírez. Según Kiri Cancuende, la señora Adelis Rodríguez Reyes clama ante la comunidad internacional por el sufrimiento de no solo su familia, sino de la de todos los cristianos en Cuba, al pedir oraciones y que se interceda en favor de los desaparecidos. En contacto con Radio Martí, la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial se refirió a la situación de los pastores Jeremy Blanco Ramírez y Yarián Sierra. Así habló Kiri Cancuende con Radio Martí.
CSW is calling for the Cuban government to release from prison pastors Jeremy Blanco Ramírez and pastor Yarián Sierra, who are both being held in a ward in the women's prison in Matanzas. Both pastors are tutors at the William Carey Biblical Seminary, and their families have not been able to get any news of their well-being.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano para la excarcelación de los pastores Jeremy Blanco Ramírez y Yarián Sierra. Ambos se encuentran detenidos en la cárcel de mujeres de Matanzas. Los pastores son instructores del seminario bíblico William Carey en Matanzas y sus familias no han podido obtener información sobre cómo se encuentran. Kiri Cancuende citó en especial la declaración entregada por Adelis Rodríguez Reyes,
In a statement to CSW, Adelis Rodriguez Reyes, the wife of Pastor Blanco Ramirez, has called for information. She told CSW, "Our family and that of Yari and Emmanuel Sierra are desperate because we have no news of them. They told us where they are holding them, but they have not even given us the right to call them, nor have they told us how they are, nor have they given us any news at all. Until when? Until when are we going to have to endure the abuse, mistreatment, the injustice? I am making a call to the world, please. They are killing people, disappearing people, beating them, murdering parents in front of their children. Help us. Our families are suffering. I call on Christians in Cuba and in the world to pray and intercede for those who have been disappeared."
En declaración a Solidaridad Cristiana Mundial, Adelis Rodriguez Reyes, la esposa del Blanco, ha hecho un reporte que le brinda información sobre los detenidos. Ella le dijo a Solidaridad Cristiana Mundial que sus familias, incluyendo la del pastor Yarián Sierra, están desesperadas al no contar con información alguna sobre los pastores. Nos dijeron dónde están detenidos, pero no nos permiten la posibilidad de llamarles, ni nos han dicho cómo se encuentran, ni nos brindan información sobre ellos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar el abuso, el maltrato, la injusticia? Le hago un llamado al mundo, por favor, que están matando a personas, están haciendo desaparecer a personas, les están golpeando, están ultimando a padres en frente de sus propios hijos. Ayúdenos, por favor. Nuestras familias sufren. Ayúdenos. Les pido a cristianos en Cuba y a través del mundo que recen y que intercedan por los que han sido desaparecidos. Eso de acuerdo a la declaración entregada por Adelis Rodríguez Reyes a Solidaridad Cristiana Mundial. Kiri Cancuende, a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial, reflejó que desde el 11 de julio Cuba se haya sacudida por protestas y seguridad de Estado cubana las ha enfrentado con mano férrea. Según la organización con sede en Londres, un número de manifestantes, así como de religiosos, tal como el reverendo Yusni Daniel Pérez Monteiro, miembro de la Convención Bautista Oriental de Cuba, se encuentran en situaciones precarias. Solidaridad Cristiana Mundial divulgó en su comunicado el llamado porque el gobierno cubano cese en su hostigamiento de los líderes religiosos y de todos en la isla para garantizar su derecho a la libertad de expresión de religión y de todos los derechos fundamentales del ser humano. Nada desenmascara más la verdadera naturaleza del régimen cubano como el llamado hacia la violencia de Miguel Díaz-Canel para que sean los cubanos los que repriman a sus propios compatriotas. Luego del colapso de tantas dictaduras, Cuba permanece como la última dictadura militar de la era de la Guerra Fría en el hemisferio occidental y el mundo tiene que continuar con su llamado por una transición hacia la democracia en Cuba. Esto de acuerdo a Roberto González, principal funcionario legal de la organización con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, la Fundación por los Derechos Humanos. Al manifestar el apoyo de la Fundación de los Derechos Humanos por el pueblo cubano y por su reclamo por libertad, Roberto González afirmó que la Fundación condena la respuesta del régimen de La Habana a las protestas históricas en Cuba que han incluido muchos arrestos arbitrarios, el cese de conectividad por internet en Cuba y el llamado abierto a la violencia por parte del dictador cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Roberto González también destacó lo que estima es la ausencia de democracias latinoamericanas, apoyando abiertamente el reclamo del pueblo cubano.
Todas las democracias del mundo, especialmente las democracias que en algún momento estuvieron bajo un régimen autoritario, como es el caso de los satélites de la ex Unión Soviética, deberían volcar su apoyo a la gente en Cuba. Es una vergüenza, por ejemplo, que no haya más democracias latinoamericanas en la OEA quejándose y demandando una declaración fuerte e inequívoca en contra del gobierno cubano y de apoyo, de solidaridad para la gente en Cuba. Qué lamentable que en América Latina existan tantas naciones y tantos países que han sufrido bajo el yugo de una dictadura muy similar a la que sufren los cubanos actualmente y cuyos líderes no tengan la capacidad, la visión, la brújula moral para emitir un comunicado de apoyo claro al pueblo cubano que merece libertad. Esperemos que esto cambie muy pronto.
Roberto González dijo que su departamento de asesoría legal en la Fundación por los Derechos Humanos aguarda la arbitrariedad gubernamental cubana en la aplicación de la justicia y por eso la organización Human Rights Foundation, Fundación por los Derechos Humanos, le da seguimiento a estos casos en Cuba y toma nota de ellos.
Desde nuestra posición como una organización de los derechos humanos, vamos a estar vigilantes de los abusos que se vienen de parte del régimen cubano. Esperamos arrestos, esperamos juicios sumarios, donde las personas van a ser sentenciadas muy rápido a periodos muy largos de cárcel. Así que vamos a seguir denunciando los vejámenes del régimen cubano en contra de los cubanos de a pie, que siguen con una esperanza de libertad y de democracia en la isla.
Roberto González calificó como enquistado el actual régimen al reiterar el apoyo de la Fundación por los Derechos Humanos, con sede en Nueva York, al pueblo de Cuba, en el momento en que la nación cubana reclama su soberanía civil.
Lamentable que el régimen cubano, después de 60 años, sigue enquistado en el continente americano. Es una de las últimas dictaduras de la época de la Guerra Fría en el continente americano y sigue tan vigente como hace 60 años. Así que le mandamos nuestro apoyo a la gente de Cuba. Estamos con ustedes y esperemos de verdad que el cambio se dé pronto y que sus esperanzas de libertad y de prosperidad y de oportunidad lleguen a buen puerto muy, muy pronto. Muchas gracias, Carmen María.
También en la OEA, donde es secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Luis Almagro se hizo eco del añoro del pueblo cubano de recuperar su soberanía, la soberanía civil que le concede derecho al pueblo por encima de los militares y por encima de las élites del poder. Así habló José Luis Almagro sobre la situación que vive Cuba.
Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía es fundamental en un continente que definitivamente no debe albergar dictaduras, ni crímenes de lesa humanidad, ni condiciones sociales insostenibles para su pueblo. El fin de la dictadura implica que el proceso de la revolución que introdujo un sistema fracasado debe dejar paso a nuevas oportunidades para la gente en el disfrute de sus derechos, debe dejar paso a que la gente pueda ser libre, sin control total de la vida pública y privada por parte de un Estado totalitario y corrupto.
El secretario general de la OEA se refirió al Estado fallido cubano, que es como calificó a Cuba el presidente estadounidense Joe Biden.
La dictadura cubana ha fracasado en lo que significa acceso a derechos y equidad. Ha fracasado su sistema productivo, ha fracasado su manejo financiero, ha fracasado su manejo de la economía. La única forma de licuar sus deficiencias sociales es empujando a su gente al exilio. Se trata de un sistema que es incapaz de dar trabajo digno y honesto a su gente, que es incapaz de abrir su juventud a iniciativas, incapaz de generar un sistema productivo competitivo e incapaz de lograr soluciones para las más simples cuestiones financieras como el funcionamiento de una tasa de cambio real. La revolución castrista ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo, primero de la Unión Soviética y en segundo lugar a Venezuela. Es un parasitismo extremo, porque aún después de haber, por ejemplo, matado a la revolución bolivariana, la siguen succionando en su beneficio. Es el concepto fundamental de la revolución jinetera, vivir de lo que sacan de otros, aún de la manera más sórdida, aún por brindar los servicios más infames, como reprimir, hacer inteligencia represora interna o torturar.
El fin de la dictadura cubana conllevaría el fin de tanto los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Cuba, así como de la impunidad, entre otros crímenes, afirmó José Luis Almagro.
Es imprescindible que la dictadura caiga, porque es la única forma de terminar con la impunidad en materia de corrupción, de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la isla. Es la única forma de visibilizar sus mentiras y la fachada que tratan de presentar al mundo, como las falsas elecciones o como el ilegítimo referéndum constitucional, sin garantías de derechos políticos y civiles y cuyos resultados serán ilegítimos. Es necesario terminar con una revolución que costó la vida de gente en decenas de miles de ejecuciones. Esos ciudadanos cubanos fueron ejecutados por tener una diferente opinión política. La revolución castrista, en sus 6 décadas de vida, jamás ha permitido a los cubanos y a las cubanas pensar, elegir y decidir libremente. La libertad individual más básica es inexistente en la isla. El régimen cubano es un sistema que se sostiene en la represión interna, incluso de los movimientos más pacíficos y pacifistas de todos, como las Damas de Blanco. Sobrevive del escarmiento político a través de la prisión de opositores, del amedrentamiento político a través de la amenaza y la tortura. Un régimen que no admite ser juzgado y no admite el menor escrutinio por su propio pueblo. Un régimen en el cual silenciar las voces disidentes es la forma de sostener la impunidad de los dictadores.
En la semana del 32º aniversario del fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, de Tony de la Guardia, entre otros, José Luis Almagro recordó al Estado narcotraficante en que el comunismo convirtió a Cuba.
Las dictaduras contaminan. Contaminan los sistemas políticos democráticos con prácticas autoritarias en políticos, partidos políticos, grupos de presión, sindicatos. Contaminan con corrupción, llevando a un extremo la lógica de financiamiento espurio a campañas y partidos. La cubana fue la primera dictadura en el continente que se introdujo en el narcotráfico y en el crimen organizado, como mostró el fusilamiento del general Ochoa, mártir de la revolución o paladín del narcotráfico castrista. El legado de esta dictadura es nefasto. Nos deja miles de ahogados y desaparecidos en el mar, millones de exiliados migrantes, nos deja los marielitos y también nos deja varios intentos revolucionarios fracasados en toda América Latina con un altísimo costo de muerte, violaciones de derechos humanos y sufrimiento a la gente. Su gran legado es la gente muriéndose en el mar. Su legado son los fusilamientos, la víctima de la tortura, los asesinatos extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, la distribución de la miseria, la falta absoluta de libertades y de garantías fundamentales.
José Luis Almagro, como secretario general de la Organización de Estados Americanos, hizo votos porque Cuba recupere su soberanía civil con la plena participación de todos y no de lo que él calificó como la comandancia.
No hay nada de eso que querramos. Nada de eso le deseamos al pueblo cubano. Le deseamos que puedan ser finalmente una democracia, que cada cubano tenga la posibilidad de un empleo digno, que cada cubano pueda acceder a sus derechos fundamentales sin importar qué piensa políticamente, que cada cubano pueda aspirar y decidir por una mejor vida sin la interferencia de un Estado totalitario en su camino. El pueblo cubano vivió la esperanza de cambio. Esa revolución no la hizo la comandancia, la hicieron todos los cubanos. Era de todos y no de unos pocos. El verdadero soberano, el pueblo cubano, nunca eligió ese destino. El verdadero soberano, la gente que busca sobrevivir día a día con lo poco que recibe, que preserva su dignidad a pesar de tantos años de engaño y privaciones de sus derechos civiles y políticos, no eligió reemplazar una dictadura por otra. Ese soberano merece recobrar, para no volver a perder jamás, sus derechos a elegir y a ser electos, a expresarse libremente y sin miedo a la represión, a ser verdaderamente libres, a hacer su revolución individual cada día y no resignándose a lo que se le adjudique. No merecen seguir sometiéndose a un porvenir de decisión de privilegiados que hace rato que dejaron de bregar por los intereses de su pueblo. El pueblo cubano, el soberano, merece la oportunidad de elegir su destino, de ejercer su derecho a la democracia, de tener un futuro colectivo de verdad. Es demasiado grande para seguir siendo sometido a la opresión.
Agradecemos a Michelle Sagué en Washington y a nuestra colega y productora Berta Arrabal. Nuestro agradecimiento a Roberto González de Human Rights Foundation y a Kiri Cancuende en Londres de Solidaridad Cristiana Mundial. Nuestro saludo a usted, quien nos sintoniza en estos momentos en su programa Entre Dos Ríos. El más cordial y fraterno saludo de su servidora en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
Y José Martí dijo: sociedad autoritaria es, por supuesto, aquella basada en el concepto sincero o fingido de la desigualdad humana, en la que se exige el cumplimiento de los deberes sociales a aquellos a quienes se niegan los derechos, en beneficio principal del poder y placer de los que se los niegan.
lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias.